Viendo los ojos.
Ah. Bienvenidos al episodio número 54 desde un viaje. Para los que no nos conocen, somos Nomadarte. Llevamos viajando más de 7 años por todo América.
Regresamos después de unas semanas complicadas, difíciles.
Con mucho trabajo.
Traumantes.
Ay, no. Chingonas, con muchos
pero
viajes.
Pero no, tuvimos mucho trabajo. Estuvimos viajando, estuvimos sin internet, en zonas donde han tocado muchas tormentas de estos huracanes que ha habido muy fuertes en México. Entonces, señal, no nula. Internet, nula.
Así es que...
Pero mucho amor. Bienvenidos.
Bueno, sí, como dijo Cintia, estuvimos una semana súper complicada, súper compleja. No pudimos grabar el podcast. Intentamos grabar nuestro podcast número 54 en la playa, en Baja California, pero había un aire impresionante que no dejaba grabar. Aquí les voy a dejar un cachito para que vean que no es mentira.
Estamos mintiendo.
Bienvenidos a este podcast que nunca se grabó porque las condiciones climatológicas no lo permitieron. No vamos a poder grabar aquí. Me encantaría, me hubiera encantado ser como Pati Chapoy aquí en Ventaneando en Navidad. Pero bueno, no se pudo. Vamos a tener que cambiarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahí como vieron, hay mucho aire. No se escuchaba nada en los micrófonos, en este lugar nada. Entonces decidimos no grabarlo para que se escuchara bien. Y después por otras, oye, fuimos al Caribe, que ahorita les vamos a estar contando, y tampoco pudimos grabar porque tuvimos bastante trabajo, estuvimos muy ocupados, no nos dimos el tiempo de hacerles el podcast, pero ya está otra vez aquí, en nuestra casita, ricos, bañados, peluqueados, en pijama. Yo ando casi en pijama.
Justamente hoy le corté el cabello a Gus, como pueden ver, me quedó sensacional. Y sí, han sido 3 semanas... Sí, fueron aproximadamente 3 semanas. Regresamos únicamente el fin de semana a San Luis desde Baja California. Estuvimos en los barriles, obviamente. Ya no tuvimos chance de contarles. Pero esperamos que Gus ahora sí me haga caso y les ponga un mapa. Ay, lo estoy haciendo trabajar un chorro. Tienen que ir a los barriles. Los barriles es una playita que está muy cerca de La Paz, en Baja California Sur, obviamente. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos en La Paz? Que nos encanta y es hermoso. Vámonos mejor a una playa, nos recomendaron los barriles, tomamos la decisión de, sí, sí, hay que ir, y súper cerca, creo que son 100 kilómetros, nos fuimos hacia allá, y justamente, no, ya habíamos contado, es que ya habíamos platicado de los barriles.
Pues tú, yo no sé qué...
Ya me acordé que estábamos en el taller.
Sí, ahí hicimos nuestro último podcast. No,
ya no sé en qué me quedé.
¿Cuál fue nuestro último podcast?
Sí, ahí, justamente ahí, en el taller.
Fíjate, sí, nos quedamos. Pero bueno, no contaste lo que pasó después. O sea, sí estábamos en los barriles.
Es que, y aparte no conocíamos nada de los barriles en ese momento. Ah, qué bueno, ok, sí, voy a seguir con mi información. Entonces llegamos al taller, como saben, pueden irse al capítulo anterior, se nos rompió el clutch y Gus estaba muy decepcionado de la vida. Pero afortunadamente, afortunadamente tengo familia que vive en La Paz y nos echaron la mano de manera monumental para podernos llevar la pieza. Mi primo se encargó de comprarla y mi tío se encargó de que nos la mandaran. Y pues ya estando en el taller nos llegó tempranito, ¿no?
Sí,
o sea, el mecánico, 7 de la mañana, lo que nunca había visto en la vida... Llegó.
Le urgió el billete, yo
sí,
creo.
Sí, porque estábamos dormidos, aparte nosotros así echando hueva todavía.
Ya voy a empezar y...
7 de la mañana y nosotros así dormiditos y de repente empezamos a escuchar que empiezan a elevar la combi, o sea, ni nos preguntó y ya la estaba así elevando con el gato. Y yo, ¿qué pedo? Entonces como que ya sabes que te quitas el agua, digo, la lagaña, no sé qué, y ya Gus salió como ahí todo modorro a intentar ayudar. Y la pieza llegó que como a las 10 de la mañana, ¿no?
Sí, como a 2 horas después. Ya teníamos todo el motor abajo. Entonces, bueno, prácticamente él hizo todo. Yo le ayudé con unos tornillos nada más, así como que tienen maña, y que le dije, no, este se va a hacer así, o sea, para que no se tardara. Pero
volvimos
prácticamente
a comprobar que es súper complicado bajar el motor de nuestra combi, ¿no?
Sí, como que hay un problema para subirlo, más bien, como que vuelva a engranar. Pero bueno, lo resolvimos y nos pasamos, dormimos tres días en los barriles. Nos encantó porque estábamos a orilla de playa, entonces como llegamos, era como un jueves, ¿no? Algo así, entonces no había nada de gente, ya como que el sábado más o menos. Pero es una playa increíble. Muy, no es virgen porque sí es un pueblito, pero no va mucha gente. Entonces estábamos ahí, le pasamos tres días, íbamos a comprar camarones, hacíamos ceviche, nos sentábamos ahí a, ¿cómo se llama? Pues a contemplar el mar. En la mañana había ¿cómo se llama? Mantarrayas que saltaban, así increíble, increíble.
Yo nunca las vi, así que...
Sí, les se siente, ¡ven, párate, párate!
Hay que dudar de esa historia.
Yo sí las vi,
yo no las vi, y aparte me decías inmediato, ve, volteaba y no había nada.
Ay, pues ¿qué querías? ¿Se quedara congelada y bajara o qué?
Que yo viera una, me quedaba viendo como 15 minutos.
Pero sí, yo las vi, lo prometo.
Y pues estuvimos ahí, fueron tres días súper chidos porque estuvimos completamente relajados, como dice Gus, haciendo ejercicio, viendo el mar, comiendo rico... durmiendo ahí súper tranquilo, tomando fotos. Intentamos ver a una chava que está viajando también, que está quedándose por esa zona, pero no pudimos concretar, ajustar horarios. Concretar. Y de ahí tomamos la decisión de movernos hacia Punta Arenas, que es una playa que habíamos visto súper bonita, súper, súper bonita.
Y
lo
habían recomendado bastante ustedes en Instagram. Entonces, vayan a Punta Arenas. Y mucho, o sea, mucha gente llega a otra vez, Punta Arenas, Punta Arenas, Punta Arenas.
Y bueno, nos sucedió algo que nos hizo darnos cuenta que Google Maps nos sirve en Baja California Sur. Porque,
ya nos había perdido antes, ¿no?
Pues sí, para San Juanico.
Ah, sí, ajá.
Entonces, yo le pongo en Google Maps, Punta Arenas, y pues ya Gus también le pone y me dice, no, pues es para allá, no sé qué, yendo hacia Cabo Pulmo.
Pero supuestamente eran como 30 kilómetros, o sea, estaba súper cerca de los barriles. Y dijimos, ay, pues vamos, allá nos quedamos a dormir, después regresamos y todo.
Entonces nos fuimos hacia Punta Arenas y pues no, resulta que nos dio la dirección de El Faro, ¿cómo se llamaba ese lugar?
Pues otra Punta Arenas.
Otra Punta Arenas, sí. Que nada que ver con la Punta Arenas que nosotros queríamos, pero que en realidad
o
el
con
punto...
con la famosa Punta Arenas.
Pero es que
Baja
no se
California.
Llamaba Punta Arenas ese punto.
Sí,
no,
sí lo marcaba.
Era como el Faro de Punta Arenas, o sea, era el Faro,
bueno, sí.
Pero no el pueblo. Entonces, un pedo total de que nos perdió, nos llevó así por lugares súper raros, empezamos a topar con condominios, con hoteles, con cosas así que no nos dejaban pasar, o sea, ni siquiera ver la playa. Entonces nos quedamos atorados como en terracería nada más, hasta que dijimos, no, es que por aquí no es, o sea, ya vamos a regresarnos, la neta no estamos yendo hacia donde es. Y veníamos de regreso y se me volvió a ocurrir, como cuando fuimos a San Juanico y que nos perdimos y se me ocurrió ver en Maps.me, se me ocurre meterme a Maps.me a buscar así como Punta Arenas. Y era completamente en el otro sentido.
Sí, o sea, era más cerca de La Paz. O sea,
ni siquiera tenía
lejísimos,
sentido el
lejísimos.
Camino, ajá. Entonces, pues nos llevó por un camino incorrecto y ya dijimos, ay, qué hueva, hay que quedarnos en los barriles.
Regresamos a los barriles. Pero lo más triste, bueno, para mí lo más triste que estuvimos también en Baja California y también en el Caribe, en el, como que de un extremo a otro, en una semana. Ajá. ¿No? Y, o sea, para mí lo más triste de todo esto es cómo vamos privatizando todo. O sea, eso me dio mucha, mucha tristeza. Como, por ejemplo, esto que cuenta Cintia, no pudimos acceder a la playa porque, pues, obviamente los caminos son privados. Entonces, ya no puedes pasar. O sea, porque no hay otro camino más que ese. Y en el Caribe, pues, pasa lo mismo. Los que crean el camino lo hacen privado, entonces no puedes acceder a esas playas. Y obviamente el gobierno, lamentablemente, pues no va a hacer un camino como cuando puede vender ese pedazo. No sé, o sea, me digo un poco anarquista, pero no, a mí no me gustó eso. Porque estaba muy chido, venía todo muy chido de todo Baja California, con toda la playita virgen y si hay condominios, pero puedes pasar, todo eso. Creo que está mucho mejor Baja California que el Caribe. Pero en el Caribe también, o sea, quieres ir a cualquier lado y tienes que pagar para poder estar en la playa. No sé, no se me hace algo chido. por lo menos la playa, ¿no? Y entiendo que si tú te quieres sentar en un camastro, echarte una chela y todo eso, pues pagas. O pagas el brazalete por estar en ese lugar. Pero para entrar a la playa, no sé. Pero cambiando de tema, fuimos a...
Radicalmente.
Ajá. No, cambiando de tema, nos fuimos, regresamos de allá. Fue una odisea poder regresar porque ya veníamos con el tiempo encima, porque ya teníamos nuestro boleto de regreso, bueno, de ida a Tulum.
Ah, estás hablando ya del regreso a San Luis.
Sí. Es que ya no pasó nada después. Al día siguiente regresamos. Al día siguiente nos regresamos de esta anécdota. Empezó nuestro regreso. Tomamos el ferry y entonces nos regresamos rapidísimo. Pasamos a Guadalajara, llegamos a San Luis. Nos quedamos un día y el día siguiente volamos a Cancún y luego nos quedamos en Tulum. Hermoso. O sea, la verdad sí está muy bonito, está hermoso. Nos fuimos a un cenote que se llama...
A mí me encanta Baja California Sur, pero definitivamente pues las playas del Caribe... Pues son las playas del Caribe.
El color.
O sea, están súper calientitas, el tipo de arena. O sea, sí es un paraíso.
Sí, es un paraíso, sí. Completamente.
O sea, me encanta Baja California Sur, pero también las otras
las
playas.
Las dos.
Sí, están
dos.
Hermosas.
O sea, a mí me gusta más, ahorita que, o sea, como que pude sentir su versus, me gusta más el van life. De hecho, es posible hacer van life o vivir en la van o... quedarte o viajar en la van en Baja California. Es completamente un lugar para estar en tu carro, para acampar, para como cosas más de senderista. Y acá, pues es un lugar como más paradisíaco, aunque también está chingoncísimo Baja California.
Pero no puedes hacer van life así como...
En el Caribe no. Ah, no, pues no, ¿dónde te quedas? Todo está... Y volvemos al punto. Todo está privatizado, o sea, no te puedes meter a la playa o cerca de la playa no te puedes quedar en el carro, imposible. Ya estando acá en el Caribe, nos fuimos a un cenote muy chingón que se llama Caleta Tanca. Es un cenote a unos, ¿qué serán? 30 metros, 40 metros del mar. Muy chiquito, hermoso, así como... como que tiene sedimentos que cuando entra la luz del sol, entra así como verdes, amarillos, naranjas, así súper radiantes... A mí me encantó. Y pues nos tocó buen día porque estaba solo prácticamente. O sea, nos tocó mucho tiempo solo. Estuvimos ahí nadando Cinti y yo. Y luego estuvimos en la playa. Y luego nos echamos unas chelitas ahí. Recordamos lo que era el mar del Caribe. Porque también hace un chorro que no íbamos al Caribe. Entonces estuvo reconfortante.
¿Y hace cuántos años no íbamos?
Como 2 años. Hace como 2 años que no íbamos.
Tres años.
¿Tres años? Bueno, como 3 años. Y de ahí nos fuimos a un lugar increíble también, increíble, pero en Yucatán. Cuéntanos, Cintia.
Gracias. Nos fuimos o sea, en realidad nosotros íbamos de trabajo totalmente. Uh-huh. Y estuvimos en Tulum, que es muy bonito y todo, pero bueno, sí, se siente completamente una vibra como bien diferente a todo lo que veníamos viajando en México y toda esta parte. Estuvimos en Tulum y de Tulum nos llevaron hasta un pueblito que se llama El Cuyo, en Yucatán. Y estando en El Cuyo, pues obviamente ahí se acabó el internet, se acabó la señal, se acabó todo, por eso ya tampoco pudimos subir nada. Pero es un pueblito pesquero donde además hacen como kitesurf. Es como...
La arena es blanca.
El color del agua es como verdecita, azulita. Ahorita, esa época, como hay mucho aire, está muy revuelta y hay mucha ola y todo esto.
Pues nos tocó ver
pero
el mar así,
nos
verde,
dijeron
verde.
Que en época así como de agosto, el agua está así como planita, súper calmada, así como para hacer stand-up paddle y todo esto de que te... Y lo que nos estaba diciendo uno de los pescadores con los que habíamos platicado es que le dicen el nuevo Tulum.
Ah, sí.
Que es conocida como el nuevo Tulum. Se está haciendo como un poquito famoso, pero...
Ojalá y no sea el nuevo Tulum porque pues sí, ya está todo repartido. Y acá todavía se ve virgen, todavía es un pueblo. O sea, todavía sientes la gente local, ¿no?
Sí.
Vas, te saludas,
se come riquísimo, baratísimo. Es un lugar muy, 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 muy bonito. Ahí ya después Gus que termine el video se los podrá enseñar. Pero vale muchísimo la pena. Queda aproximadamente a 2 horas y media, ¿no?
De Tulum. Sí.
Queda como a 2 horas y media de Tulum. Y el mar es calientito. O sea, es parte ya del Golfo, obviamente. Pero...
pues ya el final del Golfo. Ya es casi de lo último para entrar al, a la zona Caribe de México. Entonces, pues tiene como que siento que tiene ciertas cualidades del Caribe también. Desconozco, pero pues el color está bien. El arena es muy similar a la de Cancún, Tulum. Es más blanca, obviamente, en el Caribe, pero acá también es muy blanca. Y hay mucho viento, porque de ese lado corre demasiado viento. Entonces, solo a ciertas horas del día se alcanza a ver como que muy verde el agua. Después ya como más tarde, debe ser de temporadas, pero más tarde ya empieza a correr más rápido el viento. Entonces ya revuelve más el agua, como dice Cintia. Pero es cuando se pone chido para los que hacen kite, porque ahí es ya cuando pueden hacer sus maniobras, trucos y pues salir a hacer kite, a kitear, que dicen. Y a mí me encantó el pueblo, la verdad. Es un pueblo bien chiquito, lo recorrimos todo, conocimos gente súper increíble. Así un día fuimos a grabar a los pescadores en la mañana, cómo vienen y pues traen, que traen langostas, que traen pescaditos y todo eso. Y un chico re buena onda, ay, hola, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? No, pues que de San Luis Potosí. O sea, yo creo que rara vez me he sentido, o pocas veces me he sentido como...
feliz.
No, como ese día, no, como que esas personas quieren saber de ti, ¿sabes? Como que pasa muy poquito ya en lugares, te tienes que ir remotamente hasta la chingada como para que... ¿Y de dónde vienes? Y casi creo que hablan allá y qué comen, o sea, no nos pasó así, pero se nos dicen, ¿de dónde son? De San Luis Potosí, qué padre, qué hacen, no sé qué, y la. Y como que toda la gente quiere platicar, quiere conocerte, o sea, es un ambiente muy chido, muy, pues como muy, muy de pueblo chido, o sea, como que, te digo, conocimos un chavo y nos invitó a comer ese día, así nos dijo, ¿qué onda, oigan? Les quiero pedir un gran favor, ¿será que...? Ah, porque nos pidió un ride, ¿me pueden llevar a la casa? Y la chingada, y nosotros, sí, ya huevo, y como, ¿cuánto les debo? Y nosotros, ay, no mames, no, nada. Y nos dice, ¿los puedo invitar a comer, por favor? Por favor, díganme que sí, que no sé qué. Los quiero invitar a comer. Órale. Ya fuimos a su casa. Entonces estuvimos ahí conviviendo con él. Y nos contaba, él es pescador. Entonces él por ejemplo, pesca langostas. Y lo hace de una manera, pues, completamente... que después, pues, ya investigando, es completamente peligrosa. Pero, pues, ellos yo creo que desconocen esa forma, ¿no? Su única forma de conseguir langostas porque bucean a partir de un... como de un tanque de vulcanizadora, no sé cómo se llama, de un...
No, yo quiero explicar.
A ver, con la doctora Cintia.
Ya nos había contado nuestro amigo, el que nos llevó al Cuyo, ajá, que a ver, la actividad principal de este pueblo del Cuyo es la pesca. Hay muchísimos pescadores, nos decía este chavo que se llama Ángel, ¿no?
No, se llama Roger.
Roger. Nos decía Roger que...
Es que... él decía, me llamo Roger, todos me dicen Roger, pero yo me llamo Roger. Y yo le dije, ah, ok, tú eres Roger.
Bueno, Roger nos contaba que cuando él era niño, que iba a pescar, había como 20 lanchas, ahorita hay como 200 lanchas. O sea, es un pueblo que literalmente se dedica todos los días completamente, sí, se sale al mar, a mar abierto y agarra cosas muy trágicas que no voy a platicar. Porque duele.
Puedes decir que pues es parte.
Había muchísimo cazón. Es que, o sea, yo una vez fui a Campeche. Nos invitaron a dar una plática. Y cuando estábamos en un restaurante súper bonito, pues era una plática para universitarios. Entonces teníamos como un tourecito todo pagado por ellos y nos llevaban a restaurantes muy bonitos y así. Y fuimos a uno muy chido, donde yo le pregunté qué era lo más típico y me dijeron que pan de cazón. Entonces yo dije, pero a mí no se me antojaba pan. O sea, dije, pan, yo no quiero pan. Y dije, ¿qué es el pan de cazón? Y ya me dijeron, es tiburón bebé. Entonces ahí dije, no lo quiero probar.
No, y creo, creo que lo probamos y después nos dijeron.
No, yo pregunté, ¿no?, antes, sí.
Porque pan de cazón a mí me sonaba como un castor, como... O sea, no te imaginas eso.
Yo sí sabía que
el... Bueno, sí, pero el cazón es muy común allá, o muy típico en Yucatán, y lamentablemente el cazón es tiburón bebé.
Entonces,
y nos tocó ver, pues, que pescaban eso. O sea, es triste, porque, pues, pescaban esos bebés.
Pero es demasiado. Sí, no, pero es demasiado. O sea, si tú te puedes hacer cuentas de cuántos pescadores hay por lancha y que se van y agarran todos juntos cazón, o sea, el tiburón bebé. Sí, no manches, sí, sí, no. Sí. O sea, esto es como una... Barbarie.
Sí, no, sí, sí nos quedamos impactados. O sea, de hecho, nosotros fuimos. O sea, yo pensé grabar ahí como, no esa parte, pero bueno, más bien pensé grabar como que llegaban, sacaban pescaditos, no sé, que es lo mismo, ¿no? O sea, al final, pescado, tiburón, pues es lo mismo. O sea, me refiero a que también está de la chingada. Pues sí, o sea, como que... Ah, no, son tiburones, entonces no. O sea, también está de la chingada. Pero bueno, es más impactante, por lo menos para mí, ver visualmente a tiburones bebés que a un pescadillo así como una sardina o algo así.
Estoy más acostumbrada también a comer pescado, porque así como pescado, a tiburón, ¿sabes? O sea, sí, como sí, que sí. Ya ahí cambia todo. Entonces, pues bueno... Es un pueblo que se dedica... ¿no? Ay, es que fue súper triste, te lo juro. Yo iba grabando y de repente empecé a ver así tanto que dije, ay, no, esto no puedo grabarlo, o sea, esto ni lo voy a grabar. Ya me quedé así como que nada más viendo. Pero al final es como raro, porque pues viven de eso, pero también no es, para mí sí. No está bien que hagan... Pero
es
bueno,
única forma, claro, es que es
hay
única
beta,
forma.
También hay como... ¿Beta se dice?
Veda,
hay veda. Pero, sí. O sea, hay temporadas donde no lo hacen, ahorita es cuando lo pueden hacer, pero bueno, al final...
Sabemos
o sea,
que eso no funciona en el, a nivel...
No, y sabemos que al final terminan pescando más de lo que en la veda se puede reproducir sí. Y pueden crecer y puede pasar todo esto, pero bueno. Otro tema. Entonces, ya nos habían contado que ahí lo que hacían era ir a agarrar langostas.
O sea, ahí son dos principales lo que se comercializa, se pesca ahí más, perdón. El cazón, lamentablemente, y otra también, lamentablemente, la langosta.
Lo que sí es que el cazón ni siquiera lo comen en Yucatán. No. O sea, por lo que me decían, todo se iba a China. O sea, ni siquiera se queda como... con ellos. En Campeche yo sé que sí es parte de su gastronomía.
Que tampoco es pan, hay que recalcar. O sea, se llama pan de cazón, pero no es un pan.
A ver, busca. Es como unos hot cakes. Por lo que estamos viendo son como unos hot cakes, pero adentro tienen el cazón. O sea, es como un pan como, que tiene cazón adentro.
Es como
adentro.
Una crepa bañada.
En salsas.
Crepa bañada en salsas. Con cazón. Con cazón.
Bueno.
Sí, sí es un pan.
Entonces, bueno, ya nos habían contado toda esta onda y bueno, toda esta confusión que hay de que si pescan o pescan cazón. El chiste es que se van por langosta y cuando van por la langosta son gente muy pobre y que también tienen muchísimos años haciendo buceo de una manera que no es como saludable para ellos. Lo que hacen, por lo que nos explicaba Roger, es literalmente usar un barril de cerveza, porque lo vimos, un barril de cerveza de... Sí. Era un barril de Corona, de estos dorados, digo, plateados en los que te llevan la cerveza de barril. Así cuando trabajas en un bar, pides cerveza de barril y te llevan una...
Ya te entendimos.
Hay gente que no, hay gente que no los conoce. Hay gente que no los conoce, Gus, yo estoy, y gente que nos está escuchando.
Te la sirves bien fría y te la tomas.
Y te la tomas así. Entonces, ese barril le ponen una manguera.
Lo dejan bajo presión también. Ajá. Le ponen una manguera, ajá.
Y como filtro ponen una toalla sanitaria.
Femenina.
Femenina, con Vic Vaporú, le embarran Vic para que huela rico. Y se bajan con esta cosa. Se bajan, nos decían, 15 metros. Uh-huh. Más o menos 15 metros.
O sea, es como una escafandra hechiza. O sea, no tiene escafandra, obviamente, pero tienen esa madre. Y creo que hay una maquinita.
Sí, tienen como un ventilador.
Como
sí.
Una maquinita. No. Es que no puse mucha atención cuando lo explicó porque estaba volando el dron ese día y todo eso. Pero, pues prácticamente va generando ahí como el oxígeno o lo que está guardado ahí en el barril de chela y se lo meten en la boca. Les digo, como dice Cinti, usan el filtro, un cótex, porque así nos dijo él, no, usamos un cótex y le ponemos Vic Vaporú para que no nos cale en la garganta. O sea, pero pues esta madre es muy riesgosa porque pues primero... nos decía que se te pueden meter como... Ahí ya no, desconozco cómo funciona, pero...
Te puedes...
Pues te puedes quedar sin oxígeno.
No, pero se primero. Llama compresión. Te puede...
Se te mete el aire al, no sé,
sangre.
A esta parte. Y luego como que bajas rápido, subes rápido, no sé cómo está el desmadre, que el peor es que ya se te queda... Ya no puedes mover el brazo. O si se te queda la burbuja aquí, ya no puedes mover la pierna.
Gente que nos vea, que sepa del surf, del buceo. Gente que... Gente que nos vea que sepa del buceo va a entender más o menos de qué estamos hablando y qué...
Bueno, pero te hace daño. O sea, lo que están haciendo, o sea, es están... completamente atentando contra tu salud, pero no saben. Pero no saben, o sea...
No, sí saben. Nah. Lo que no tienen es el dinero para comprar todo el equipo para hacer esas inmersiones de la manera correcta.
Habría que... O sea... Es un análisis mucho más complejo que eso. O sea, es personas... Él, por ejemplo, Roger nos contaba que llevaba desde los 11 años de pescador y desde los 13 años...
Así, buceando.
O sea, no es como que...
Pero literalmente, o sea, a la conclusión que llegamos es que todos los días arriesgan su vida por agarrar las langostas para que uno se las pueda comer. O sea, es... Son como...
Y también es única forma de vivir también, o sea, porque nosotros le decíamos, oye, pero ¿no quieres dejar eso o hacer otra cosa? No, sí, yo ya quiero dejarlo, porque también, él tiene mi edad, de hecho, 35 años, y ya se veía más petateado, sí. Más petateado, la neta, y el güey, nos decía, no, pues ya quiero dejar de hacer eso, no sé qué. Y,
quiere
y...
poner unas cabañitas que, en ajá, su casa, esos,
no, o sea... a huevo, así motivándolo, sí, tú puedes, la chingada, y ¿qué iba a decir? Ah, bueno, que muchos de sus amigos, o sea, parece iba, muchos de su generación de 35 años, ya nos estaba contando que uno anda con bastón, que otro ya no trae el pinche brazo todo desmadrado, que otros ya se han muerto. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué pedo? O sea, nosotros ya estábamos, ya cuando nos empezó a platicar toda esta experiencia, entre todo el grupo que íbamos, ya estábamos de que, uy, vamos a, pues... A hacer algo, ¿no? O sea, como vamos a certificarlos en buceo, vamos a decirles esto, vamos a buscar un recurso. Y pues ahí estábamos con algunas ideas que ojalá y se materialicen, ¿no? Ahorita estamos en San Luis y pues bueno. Pero te pones a pensar y dices, ¿qué pedo con el gobierno? O sea, a ver, mi mayor recurso es la pesca. Ok, ya. ¿Está culero o no está culero? Ok, ya. ¿Cómo puedo darle mayor calidad de vida a mis pescadores? Porque aparte tienen sindicato. Y el sindicato, pues, sabe de todas estas malas prácticas, porque son malas prácticas.
Son cooperativas.
Sí, pero bueno, se tienen conocimiento también. Entonces, bueno, no investigamos tanto, tampoco hicimos el mega documental, tuvimos solamente esta persona y platicamos con otros dos, tres pescadores, pero él fue como que el que nos contó, pues, toda su experiencia. Y ya hablando con nuestro amigo, sí nos dijo así como, eso está de la chingada, o sea, eso es súper, 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 súper... pues peligroso y pues no es saludable, o sea.
Y aparte es una práctica que se hace en todo Yucatán, por lo que me estaba diciendo, porque le pregunté, pero esa forma solo se usa en el Cuyo, y me dijo, no, todos en la costa de Yucatán buceamos, o sea, hablando de pescadores, obviamente,
claro, sí.
Buceamos de esa manera, o sea, es algo que, imagínate cuántos pescadores no lo hacen.
Y cuántos sí arriesgan su vida. Entonces, bueno, fue interesante también ir a ver... Pues, es que son como cosas bien... Eso también te da el viaje cuando empiezas a convivir con los locales o cuando empiezas a convivir con las personas del lugar. Te empiezas a dar cuenta de algún problema que tienen, pero que es más complejo, ¿no? O sea, aquí hablamos ya del problema de todo el cazón que pescan, pero también toda la forma, al mismo tiempo, cómo arriesgan su vida para estar sustentables, o bueno, para sostenerse más bien día a día, perdón. Y es gente muy humilde, o sea, es gente súper humilde que dices tú, o sea, estos están arriesgando su día, creo que les pagaban, no nos dijo cifra, pero por ahí soltó como que, creo que 300 varos el día, 400 pesos el día, imagínense una persona que pesca langostas, 400 varos al día, buceando, arriesgando su vida, y cuánto vendes la pinche langosta, o sea, no es como que está barata.
Y por ejemplo, por lo menos el cazón nos decían que se iban en la tarde... Y regresaban hasta el día siguiente en la mañana. Entonces están todo el día metidos en alta mar. Y Roger nos dijo, si quieren ir a ver el atardecer, vengan y yo los llevo en mi lanchita y nos vamos a verlo. Entonces dijimos, no, pues sí, hay que ir. Y pues nos fuimos por Roger, nos fuimos a la lanchita. Y ay, no, qué experiencia. Es que nunca me había subido una lancha con tanto movimiento. El mar estaba bien picado, así.
Sí.
Pero era, o sea...
Sí.
Así. No, una cosa, nos hemos subido a lanchas. Nunca había estado tan movida. O sea, iban dos perritos, se subieron dos perritos con nosotros. O sea, uno de los perritos...
Eso es por culpa del dueño también.
No, pero bueno, al final están ahí. O sea, sí su culpa, pero tampoco sabíamos que iba a estar así.
Sí, no.
Mi perrita Vilca, que en paz descanse. se había subido a lanchas y no había pasado nada. O sea, sí se puso.
Pero nervioso, no íbamos así.
Porque nadie sabía, pues, sí, que sí, estaba sí. así. O sea, a lo que voy es. O sea, un perro puede estar en una lancha tranquilo.
Como que quieres.
Es que quiero actuar como el perro.
¿Vale? ¿Por qué?
Sí, porque quiero decir que veníamos así, entonces yo no podía. Yo venía al principio muy sentada en la hielera, moviéndome como loca. Y de repente dije, creo que la hielera ya no es suficiente, iba a salir volando. Y me senté en el piso, porque obviamente no era una lancha así como de turistas, ¿no? O sea, no había sillas, pues no había nada.
Lancha de pescador.
De pescador. Sí, pero me refiero a que no había sillitas como para ir ahí como sentado. Entonces me senté en el piso y en eso las perritas, eran dos perras grandes, tampoco como un perrito así bebé, no. O sea, ¿cuánto pesaba? No
pues
sé.
Sí, imagínense dos pastores alemanes.
Sí, así grandotes. Llega una, es que estos son sus patas. Hazte para allá. Y llega y así de... Y me clavó las uñas en el muslo.
Sí, sí, te arañó
toda. No, me arañó toda, pero yo le entendí. La perra estaba muriendo de miedo. Entonces, así, se me... Y se quedó así. Y yo, abrazándola, y de repente llegó la otra. Eran dos perritas. Y llegó la otra y también se me encimó toda. Así como que conmigo dijeron...
Las féminas.
Y aparte, tú estás muy tranquila.
Ay, sí. Tú eres tu modo zen me relaja.
Tú nos vas a salvar, sí. Si nos pasa algo. No, entonces llegaron las dos, entonces yo las abracé, cual madre, así, con mis dos perras. Y las tres estuvimos así juntas todo el viaje, así, moviéndonos.
Sí, de hecho, como... no, o sea, yo la pasé bien, pero ya después dijimos, ya después como 15 minutos dijimos, creo que hay que regresarnos. Y ella dijo, pues nos vamos a regresar rapidísimo, porque obviamente íbamos contra corriente. Y también...
Era un zangoloteo.
Sí.
Y mi amigo así era así como... todo chido, sí, qué bonito. Nos regresamos, ¿no? Sí. Y todo, sí, por favor, ya hay que regresar.
Y también, aparte, él nos contaba, Roger, que hay unos vientos que... Porque cuando se tienen que ir súper lejos, ¿no? De la orilla. Y hay unos vientos que no me acuerdo cómo se llaman, pero los dijo en maya, ¿no? Uh-huh. Que pueden hacer... velocidades de 300 kilómetros por hora, así, puf, los vientos en esa zona. Entonces se forman, y se forman rapidísimo, o sea, no, en cuanto te avisan, porque ya tienen radio y todo, pueden llegar rapidísimo. Entonces que él una vez se hundió en una embarcación, y, o sea, que pasan cada aventura y odisea ahí, por el viento y por todas las cosas.
Es que imagínate, o sea, la neta, ser pescador es una de las profesiones que admiro. No,
sí, sí, no, debe estar bien difícil.
O sea, los del salmón también, o sea, que pasan así como temporadas, así metidos en el mar no sé cuánto tiempo. O sea, yo supe la historia de unos pescadores, se la conté ese día a Roger, que salieron de Mazatlán, o bueno, de algún puerto de Sinaloa. Y no sé, los encontraron.
Infonoticias, Cintia.
Los encontraron, y trágicas, siempre son trágicas.
Sí, tiene que haber un drama. Tiene que haber un drama.
Los encontraron así, hagan de cuenta, Hawái. O sea, no sé, alguna isla así como metido.
¿En China o dónde? Tiempo.
¿Ya?
Ya, se llenaron los tarros de cerveza también.
Magia.
Yeah.
Ya tengo la noticia. Los encontraron en Nueva Zelanda, salieron de Nayarit. Tres pescadores iban en una lancha destechada de 10 metros de largo, el motor roto, sin velas ni timón, en un punto de la Micronesia situada entre las Islas Marshall y las Islas Kiribati. Kiribati. Permanecieron a la deriva 9 meses, 9 días.
Mames.
Aventura que ante la cual parecía un niño de teta, la de Alejandro.
¿Qué? ¿Pinche spam o qué?
No, de Alejandro. El náufrago escocés inspiró a...
¿Qué es eso de teta?
No sé, ya. Eso decía. Los tres pescadores navegaron mucho más tiempo que Cristóbal Colón en la expedición que terminó.
Tómala, Cristóbal.
Los detectó el radar pajarero del barco y estaban dormidos. Estuvieron en el mar desde el 28 de mayo, de octubre del 2005 hasta el 9 de agosto del 2006. Sobrevivieron comiendo pescado y pájaros crudos, bebiendo agua de lluvia. Quiero volver a casa, precisó la voz. La noche era cerrada y hacía
rato. Se murió uno, ¿no?
Hacía rato que no veían el fulgor del puerto de San Blas. Habían zarpado salieron del puerto de San Blas. Y un muchacho de Sinaloa se paseaba alto, huesudo y con apariencia de tener 5 años más que sus 27 cumplidos. Lucio Rendón había sido arrestado un día antes por robar camarones. Y ahora se encontraba libre bajo fianza y debía presentarse todos los meses ante el juzgado en espera de que dictaran sentencia.
El que... Uno de los que encontraron un día antes había robado camarones.
No, pues había robado y ya tenía que firmar cada mes, pero pues dejó de ir porque se fue al mar.
¿Y les hizo, se les hizo raro o qué?
Pues sí.
Ay, sí, 9 meses después ya en Nueva Zelanda. No, sí, acá le faltan unas firmas.
El tiburón es muy preciado para los pescadores de San Blas. Otra vez. El destino final es Asia. A ver.
O sea, prácticamente se los fueron a llevar.
Sí. Los intermediarios pagan el kilo de aleta entre 1,200 y 1,500. Y a 8 el kilo de carne. En Japón, China, Taiwán y Hong Kong. Un plato de sopa de aleta cuesta $100. Wow.
No mames. Uh-huh. Aquí vienen acá, o sea, aquí los pescamos todos.
Dice que continuaron la búsqueda.
Alguien que sepa así como sobre el dato cabrón de México y la pesca de tiburones, por favor. Hay un documental o algo que nos recomienden para saber un poco más de... Lo que hacemos.
A ver, bueno, ya llegué. La noche de ese viernes 28 de octubre, los pescadores de tiburón estaban violando todo reglamento exigido por las leyes mexicanas a las embarcaciones de hasta 10 metros. Debían haberse equipado con chalecos, heliógrafo, botiquín y GPS, luces de bengala de 15,000 candelas, con un juego de remos, extintor, bla, 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 bla. En cambio, apenas contaban con una brújula y un reloj Casio de plástico. De todo eso se darán cuenta al amanecer ya con las Islas Marías fuera del alcance de la vista. No llevaban ningún... Tampoco llevaban agua ni algún dulce extraviado en un bolsillo. Tras casi 24 horas de hambre, la comida comenzó a ser un recuerdo precioso y súbito. Habían comido unas tortas de jamón después de salir de boca. No le caería nada mal al estómago hasta que 2 semanas más tarde, en el amanecer del jueves 10 de noviembre, un pato entre cafecito y blanco, como de 3/4 kilo, se posó en la proa. Salvador le golpeó la cabeza con un palo. Ay, se lo comieron.
¿Esto es una novela o qué es?
No, cuando el cerebro se convierte en... El chiste es que, bueno, pasaron 9 meses, pasaron 9 meses.
¿Cuál es tu fuente de toda esta narración?
Nexos.com.mx. No, pero sí pasó, rescatan a pescadores náufragos.
No, sí pasó.
O sea, yo sé
pero
que
dan
sí
muchos
pasó.
Detalles como si estuvieran ahí.
Sí, pues sí, pero...
Pero se murió uno, ¿no? Creo que falleció uno y lo tiraron.
Se murió uno y, bueno, muy trágico. El chiste es que, ya después de que hayan escuchado la noticia, pues sí, los pescadores arriesgan su vida.
¡Bravo!
Menos a los que iban por cazón. Ay, o sea, el pescado está
Pues
bien.
Ellos iban por algo ilegal, ¿no?
Sí,
también.
Sí, sí. El pescado está bien, digo, el pescado es proteína y...
Es que y es lo... Gusta. Mi amor, volvemos al mismo equilibrio. O sea, un cazón es igual que otro pescado. ¿Por qué vale más un cazón que un pescado? O sea, no, más bien es cómo hacemos nosotros para comer menos carne. Como humanos. O cómo hacemos... Para proteger las especies, o no sé.
Sí, yo ya más del 50, no, muchísimo más. Ya no comemos carne, casi.
No, ya casi no.
No estamos comiendo.
Pero
carne.
No somos vegetarianos.
No, para nada. No, carne roja. A ver, yo hablé de carne roja.
Pues carne.
Porque no, solo comemos pollo. Uh-huh. Pollo y pescado.
Y cazón, vas a decir.
Pollo y pescado, pero no estamos comiendo carne roja.
Sí, no.
O sea, ya ni compramos, ya nada. O sea,
pues tratamos. O sea, la verdad, ojalá algún día lleguemos al punto en que digamos, no, ya no queremos nada de carne de ningún animal y podamos, pues, ser veganos, vegetarianos. Se podría intentar también. Pero es difícil. Pero...
Bueno,
o sea, es un tema bien complejo como ponerte del lado del pobre cazón y consumir carne, ¿sabes? Pero también, pues no quieres ver, o sea, también entiendo, por ejemplo, que está de la chingada que está bien que te comas una trucha a que no te comas una pinche trucha bebé. O no lo sé, o sea, está muy mal porque ahí ya estás también, creo que partiendo la línea de que sigan vivos. O sea, al extraer cazones bebés, pues a lo mejor dices, ya esos pudieron haber tenido más hijos, y pues hacer una población más grande de tiburones.
Es algo
de
muy
tiburones.
Fuerte, no lo habíamos visto, y eso que hemos visitado un montón de puertos pesqueros, porque nos gusta ir, es un lugar obviamente donde se siente como más la pues la onda del pueblo, puedes convivir con la gente. También cuando estuvimos en San Juanico fuimos. Sí. Y pues va llegando la, o sea, los barcos pesqueros con todo el pescado y tienen a gente que contratan para que le saquen los intestinos, para que los limpien, para que los limpien. Entonces, o sea, sí es fuerte, pero bueno, o sea, les pagan, es trabajo para la misma gente del pueblo, o sea, están esperando a que lleguen los barcos, ellos hacen ese trabajo. Sí, de, o sea, todos allí al final de eso viven. Y me acuerdo cuando fuimos a grabar, estaba una canción de Juan Gabriel. ¿Cuál era la canción?
No sé, pero sí estaba como esas como... escenas de, ajá, de contraste. Así de
amor eterno, durururu, e inolvidable, sí.
Y los ojos así.
Sí, era como una cosa muy bizarra. Pero bueno, ya la parte del cazón sí me sorprendió más. Como que el pescado estoy acostumbrada, el cazón no.
Y por último, fuimos a un lugar hermoso, increíble, precioso, que se llama Río Lagartos. Que debió llamarse Ría Lagartos, pero bueno, se llama Río Lagartos. Que, pues bueno, ahí su principal, una de sus cosas, cualidades, o por qué ir a visitarlo es por su biodiversidad. Y entre eso, porque habita ahí de repente y en por meses el flamingo. O también nos dijeron que se puede decir el flamenco.
De hecho, el nombre correcto es flamenco. Y se hizo un cambio al inglés flamingo. Y yo me acuerdo que cuando este... ¿Cómo se llama el guía?
No me acuerdo.
Bueno, cuando el guía le mandó un audio a nuestro amigo así de, ah, para ver flamencos, Gus empezó a hacer lo siguiente. Flamencos.
Flamencos. Los flamencos.
Y empezó a bailar.
Pero pues fue mi error.
Sí. Después dijo, sí, me estaba los riendo. Flamencos. Pero la realidad es que flamenco es el nombre... real y ajá, original de...
O sea, era mi ignorancia la que me hacía reírme. Me reía de mi propia ignorancia.
Y, ah, bueno, sucede que cuando fuimos la primera vez a Yucatán, que fue en el 2013, llegamos a Celestún en busca de flamingos, bueno, flamencos. Y me acuerdo un chorro ese día, porque tomamos... A ver, ese día fue nuestra culpa. Tomamos un chorro de chela antes de de agarrar el tour. Muchísima, compramos, sí, me acuerdo, un cartón, así de las chiquitas, pues, o sea, pero era un cartoncito. Y nos subimos a la lancha y nos
estábamos
llevaron...
Estábamos crudísimos, eso sí me acuerdo.
Crudísimos, no sé. Y habíamos tomado un chorro de chela. Ah, éramos cuatro personas tomándonos el cartón de chelas. Y nos subimos al tour y me acuerdo que como a no sé... Es que no, iba a decir así como... 10 metros, ahí están los flamingos.
No, hombre, 10 metros.
15 metros.
Mejor 10 metros
eran
de aquí
este
la camioneta.
Tamaño, eran de este tamaño, unos puntitos rosas. Y Gus así de, ¿y no se puede acercar más? No, 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 solamente se puede hasta aquí. Y eran bien poquitos, eran como 5 puntitos rosas, ¿no? Y después de ahí, la lancha golpeteaba y todos nos
y
estábamos orinando.
Así.
No, o sea, yo estuve a punto
esta
ese
era
día.
Mi vejiga, así.
Yo estuve a punto ese día de orinarme. O sea, yo ya me iba a orinar. Te lo juro, es que
yo también creo que ese día
sí,
también
sí, es que yo dije, no puedo más, o sea, y aparte el golpeteo de la lancha, yo me acuerdo que venía así de, no mames, no
creo
mames,
creo que ese día
no
nos
mames.
Orinamos en una laguna.
Nos metimos a...
Lamentablemente, discúlpenos, pero es que ya no aguantábamos.
Pues nos bajamos corriendo y era roja, era roja,
ajá,
me acuerdo.
De tanta pipí, de seguro de toda la gente, es que...
No.
Ay, bueno. Obviamente no, pero ese lugar, ese tour dura como 6 horas.
Está larguísimo.
Está larguísimo, entonces... Nosotros, nuestro error fue tomar un chingo de cerveza.
No ir al baño.
No ir al baño y ahí no había. Entonces, una de las partes del tour te lleva como a una laguna roja porque los manglares tienen este... desconozco cómo se llama ese tipo de manglar, pero pinta en tinta el agua. Entonces, se veía hermosa, así roja y todo. Bueno, muy hermosa, pero nos estábamos orinando. Creo que llegamos los cuatro así de que... así... Discúlpenos, pero fue, se tenía que hacer o era...
Combinamos la pipí, pues sí. Somos hermanos de pipí. No,
es Golden que... Shower todos.
Yo me acuerdo que nunca en mi vida había tenido tantas ganas de ir al baño, o sea, y que los golpes me apretaran así.
Sí, se siente horrible,
sí,
eso.
Horrible.
Se siente horrible.
Bueno, ya habíamos ido a Celestún y no vimos nada, y de ahí ya nos pasamos, no sé, que está cerca de Celestún.
No, pues desde ahí nunca volvimos a intentar verlos.
No, pues ya como que fue, ah, sí, pues no hubo.
Y eso fue hace 6-7 años.
Su mamá acaba de ir el año pasado.
Sí los vimos, sí los vimos en el Salar de Uyuni.
Vimos, vimos, vimos. Bueno, del lado de Chile, vimos flamingos. Flamingo, sí. O sea, fue la última vez
que había visto también ahí. Y, ¿cómo se llama? Ah, tu mamá fue.
Ajá.
Hace un año, año y medio. Y también fue a hacer el stun y tampoco vio nada.
Así es que entonces, si van a ir a hacer el stun, mejor vayan a Río Lagarto.
No, o sea, si quieren ver flamingos, vayan exacto a Río Lagartos. Y con este guía, que Gus les va a dejar la cuenta aquí.
No, sí, tiene fotos es bien que, chingonas.
No, se aparte, voy a poner. Es súper buena onda, sabe un chorro. Sí. Y es un guía que, además de ser guía turístico, trabaja directamente con... ¿Cómo se llama esta asociación de los animales?
No, no sé, sindicato de animales.
No, no sé, sindicato de flamingos. No, trabaja, bueno, con la Semarnat.
Semarnat.
Uh-huh. Ajá, sí, con la gente que cuida toda esta onda de...
protección de animales.
La sí protección de animales. Ajá, trabaja no, directamente, estamos, trabaja cabrón directamente con ellos, haciendo así como el conteo de flamingos, el cuidado de los flamingos. Si ve un flamingo, por ejemplo, nos contaban, los flamingos siempre están en grupo. Si tú ves un flamingo solo por ahí, quiere decir que está enfermo. Y entonces ellos van por ese flamingo, lo revisan, o sea, obviamente como que lo duermen, sedan, van, lo llevan, lo revisan y dicen, ah, ok, tiene una gripita. O no, sabes que ya es muy viejito y ya se va a morir. Entonces, obviamente, solamente es como para estarlos cuidando. Es un guía súper bueno que, de verdad, si quieren ver flamingos, sí, si quieren conocer como bien esta onda, porque también vimos aves, y es como súper acá de que la lancha rapidísimo... De repente, miren esa pulga azul.
Miren esta hoja seca.
Hacía unos descubrimientos sí, 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 muy extraños. Sí. Nunca me había tocado.
A mí lo que me encantó del guía fue que, pues, él es fotógrafo, también toma muy buenas fotos. Dice que es aficionado, pero pues toma muy buenas fotos, la verdad. Y nosotros íbamos a tomarle fotos a los flamingos. Entonces él, como que, él agarró la onda y estuvimos ahí con él. No, a la hora que ustedes me digan, fuimos con los flamingos. Realmente nos tocó cerca. Nos dijo, hoy están súper tranquilos, súper a gusto. Y nos quedamos ahí, yo creo que una media hora.
Sí, como una media hora. Minutos,
cotorreando ahí con él mientras nos decía cuántos años tiene, o sea, cuánta vida pueden tener.
Datos curiosos.
Datos chidos, o sea, que llevan a tener como 35, 40 años un buen flamingo. Que
son monógamos.
Que no pueden, nada más pueden tener un hijo. Si tienen dos hijos, los adopta otro. O sea, se lo dan a otro para que lo adopte. Y bueno.
Son parejas responsables, dicen. No puedo cuidar dos bebés.
Te dono uno.
Te dono uno, tú que no puedes tener hijos, sí. Entonces, hay que aprenderle mucho a los flamingos. De hecho, yo me sentí muy identificada con esos animales. Creo que me quiero tatuar un flamingo, te lo juro. Te lo juro, lo he estado pensando porque dije, creo que me parezco.
¿En qué? A ver, cuéntanos. Son nerviosos. Que tengo 35 años.
Son como medios nerviosos.
Son nerviosos, sí. Ok, ahí va uno.
Su color.
¿Soy monógama?
Soy monógama. Okay, quiero solo tener un hijo. Okay. como que son medios torpes para elevar el vuelo.
No, de hecho caminan muy elegante, o sea, parece que
elevar
están patinando.
Elevar el vuelo.
Ah, elevar el vuelo, ok.
Como que yo también para hacer cosas soy como media torpe, entonces como que dije, me parezco, sí.
Y brillo, di.
Brillo, me gusta estar en grupo, si estoy enferma me alejo. No, me voy a tatuar uno.
No te gusta ni ya, no pasa nada.
No, me sentí bueno, identificada. Sí. Es que no me acuerdo ahorita los datos, pero sí dijo ciertas cosas que dije... Podría ser un flamingo.
Les encanta escribir a estos flamingos. A mí también.
Sí, les voy a pasar tips. Es que no me acuerdo.
Pero bueno, sí, estuvo muy chingón la verdad la experiencia. Sí lo recomiendo. Y cuidado. También escupen, ellos con los flamingos cuando... otra más. Entonces, muy paciente. Entonces tuvimos los flamingos súper cerca. Mientras nos iba contando tips y todo. Y pues logramos tomar unas fotos muy bonitas, videos muy chingones. Que pues ya se los vamos a enseñar ahí en Instagram. Y vimos lagartos, vimos otro tipo de aves. O sea, vimos águila negra, vimos garza... Ay, es que no me acuerdo de los nombres, la neta. Pero bueno, vimos un chingo de animales.
Y ya, o sea, como que el punto era ver cocodrilos, ¿no? Bueno, ajá. O sea, uno de los puntos. Era así lagartos. Como que... No, cocodrilos. Uh-huh, bueno, lo mismo. Uh-huh. Bueno, entonces ya, total, nos llevó hasta el final donde se acaba toda la parte del tour. Y dijo, no, pues no vimos, no sé qué. Entonces ya veníamos de regreso... con la corriente a nuestro favor, porque ya venimos más rápido, ¿no? Así como súper rápido, y de repente nada más sentimos otra vez el volantazo, así como o sea, Pero entiendan que veníamos en sentido contrario y así en la esquina, entre ramas del color de la tierra, un cocodrilo. O sea, por eso digo, ¿cómo verlo?
No, pues va viéndolo, ya sabe también dónde es, a lo mejor por dónde andan y todo
pero
eso.
Pero veníamos bien lejos, sí. Estaba, es del color, o sea, un cocodrilo es del color de la tierra, o sea, como que, y nada más se veía así como los ojos, o sea, ¿cómo lo pueden
ver? Estaba hermoso, sí, lo está, vimos.
Y bien tranquilo, estaba bien así tranquilo. Viendo nada más, hicimos ahí tomas chidas.
Muy, muy bonito, la verdad, muy bonito. Y ya pues ahí, solamente, de hecho fuimos del Cuyo en la mañana... Y regresamos, o sea, fuimos a Río Lagartos y luego ya nos regresamos. Y por todo esto del huracán, de los huracanes, ¿cuál fue este? ¿El Z, el último?
Sí.
El Z. Pues pasamos por un chingo de poblados. La gente, les digo, neta, me mama la gente de Yucatán. Bien, bien chingona. Y entonces, pues nos paramos con la gente porque, pues era súper... animosa, pero estaba todo inundado, o sea, muchos pueblos estaban ya inundados.
Ay, sí,
pobre. Muy inundados. Entonces digo, ay, ¿qué pasó, señora? No, pues se me inundó la casa, se me inundó esto. Como que son como que construcciones como a desnivel que hacían. Y pues donde estaba el desnivel era una laguna ya. Y nada más tenían un cuarto, tenían la cocina, nada más había estado a flote. Entonces, pues sí vimos bastantes pueblos inundados. Y nos tocaron también muy buenos días, porque ya cuando regresamos del Cuyo en Tulum empezó a llover los últimos dos días. Bueno, después de dos horas después, parece que el destino no quiere que acabemos el podcast. Vino mi familia y aquí estuvo, entonces se hizo de noche, se cortó.
Ya no recordamos en qué nos quedó.
Sí, pero bueno, estamos en la historia de los flamingos. Yo nada más quiero decir que los flamingos están increíbles, me encantaron. Nunca había tenido la oportunidad de verlos tan de cerca, lo cual me fascinó. Como les digo, tomamos unas fotos muy chingonas que van a ver muy pronto. Y pues prácticamente ese fue nuestro viaje desde Baja California hasta el Caribe. Regresamos hace dos días aquí a San Luis y ahora pues ya estamos aquí. Esperamos seguirles contando desde este lado este podcast y pues ya, no sé qué más quieres decir. Ya que nos cortaron la inspiración de todo este flow que traíamos.
Pues nada, que fueron estas dos semanas de muchos viajes y ahora viene quedarnos un poquito más de tiempo a San Luis. Vamos a ver qué secciones le sacamos mientras nos quedamos aquí, si es que nos sale otro viaje. Y pues bueno, ya se nos acabó el año.
Así ya casi, rápido. Ya casi, nada, te vea falta.
Un mes, ya.
Cuatro podcasts.
Estoy pensando en el 2021, ya.
Yo todavía faltan cuatro, todavía se puede hacer más cosas todavía. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este podcast, que haya sido informativo, divertido. Y denle like, suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse a Spotify, a Instagram, a todo. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
Adiós.